Seguro que alguna vez has pensado eso de... Hay que ver, ¿eh? ¿Cuánto se parecen estas dos personas? Y en realidad es que no son familia ni nada, ¿no? Que yo sepa. O te lo han dicho a ti, eso de... Es que te pareces muchísimo a tal famoso, ¿no? Alguna vez te han dicho esto, ¿no? O aquello de... Bueno, pues tu hijo es que es clavado, ¿eh? A mi sobrino. Y fíjate que es la primera vez que veo a tu hijo. Bueno, fíjate, un grupo de investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, ha identificado las casi 20.000 letras del genoma que determina la fisonomía de una persona. Y han demostrado que es una cuestión de probabilidad que exista una o varias personas en el mundo en la que esos 20.000 puntos del genoma pues sean prácticamente iguales, lo que demostraría que tenemos, sí, dobles o hasta triples o cuádruples en algún rincón del planeta. Bueno, para hacer este estudio los científicos reclutaron 32 parejas de dobles a través de las fotografías de François Brunel, un artista canadiense que lleva más de 20 años tomando imágenes de personas que se parecen en todo el mundo. A esta hora me acompaña Jorge Alcalde, es divulgador científico del programa. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿A ti alguna vez te han dicho eso de qué es clavado a este actor de Hollywood y eso, estas cosas?
Sí. Claro, a Brad Pitt, por ejemplo, sí, me lo han dicho permanentemente,
pues,
hombre, aunque yo no me veo
Brad Pitt, no, porque no te pareces, pero habrá alguno a lo mejor que eres muy parecido, yo qué sé.
Seguro que tenemos algún parecido con alguien en algún lugar. Y eso es lo fascinante de esta investigación.
Yo pensaba que era un mito esto de tener un doble.
Lo fascinante es que esta investigación mezcla la ciencia... Ciencia española, por cierto, lo cual siempre nos gusta mucho hablar, la genética, la fisonomía, pero también mezcla un poco la antropología, los mitos, porque claro, la cantidad de preguntas que se van a abrir después de escuchar a un experto hablar de este tema, claro, si realmente es verdad, ese mito de que todos tenemos un doble por ahí, bueno, eso, veremos si la ciencia puede o no corroborarlo, pero si eso es verdad, si tenemos a alguien que se parece a nosotros, ¿se parece por mero azar? ¿O por algún proceso evolutivo que ha hecho que nos parezcamos los seres humanos entre nosotros a lo largo de los años? Al fin y al cabo, los genes no son otra cosa que una combinación entre evolución y azar. Si tú pones a un mono a teclear en la máquina de escribir infinitamente, sin ningún tipo de límite de tiempo, algún día a lo mejor puede poner por azar la primera línea del Quijote. ¿Quién sabe, ¿no? En la máquina de escribir.
Claro.
Quizá por azar siempre tengamos una combinación de genes igual a la nuestra. O no, no es solo azar. Pero lo más interesante de esta investigación es que además nos permite adentrarnos en si existe o no alguna relación entre los rasgos genéticos y nuestro comportamiento. Que eso puede conducir a grandes descubrimientos y a grandes aplicaciones, pero también a grandes riesgos. Bueno, eso de decir, este tiene cara de...
Es verdad.
Cuidado con esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a profundizar porque el tema es verdaderamente apasionante.
Bueno, pues está con nosotros Carlos García Prieto, es investigador precisamente de este Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Entonces tenemos por lo menos un doble en alguna parte del mundo.
Sí, es bastante factible pensar eso, porque al final si pensamos que somos prácticamente 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, simplemente por pura estadística vamos a poder encontrar a alguien que se nos parezca bastante, incluso a más de una persona.
O sea, de parecerse, de confundirse incluso.
Claro.
Si hablamos de un parecido...
Sí, un parecido tácito, es decir, por ejemplo, los gemelos monocigotos que sí. Se parecen al 100%, pues quizás nosotros no lleguemos a ese nivel de 100%, pero sí que podemos estar hablando de en torno a un 70-80% de parecido físico.
Claro, Carlos, ahí entras a abrir el primer melón de las preguntas que antes nos hacíamos, dices, por pura estadística. Es decir, se supone, evidentemente la investigación todavía tiene que tener más recorrido y es con 32 parejas, bueno, hay que avanzar más, pero ¿se supone que vuestra idea es que estos parecidos son meramente azarosos o es que la evolución ha seleccionado a lo largo de miles de años, de millones de años, algunos rasgos que ahora se repiten más consistentemente?
Claro, esta es una pregunta bastante interesante. Nosotros pensamos que es principalmente debido al azar, porque por cómo se ha diseñado el estudio, al final las parejas se han elegido teniendo en cuenta que no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo ni de relación familiar, que era un poco lo que queríamos testar. Y el resultado principal que hemos observado es que estas similitudes que hemos encontrado en estas prácticamente 20.000 letras del genoma se debe principalmente a un efecto azaroso.
¿Cómo habéis llevado a cabo en la el estudio en la práctica? Explícame un poco los pasos que habéis seguido, por dónde habéis empezado.
Bien, pues esto es un estudio que empezó alrededor del año 2016 y lo que hicimos fue contactar con este fotógrafo canadiense, François Brunel, que desde el año 99 lleva recorriendo el mundo haciendo fotografías de personas que tienen parecidos físicos pues bastante llamativos, ¿no? Y entonces, a raíz de estas imágenes, pues contactamos con estas personas del estudio de este fotógrafo y accedieron a participar un poco en nuestro estudio. Para ello lo que hicimos fue tomar muestras de saliva de estas personas, de estas 32 parejas de personas, con la idea de, a partir de ahí, pues analizar su genoma, pero también otras ramas de la ciencia que están más relacionadas con el estilo de vida, el entorno, el ambiente, como son la epigenómica y el microbioma.
¿Y habéis detectado, no sé si genes completos o fragmentos, que determinan las facciones del rostro? Pero no solamente las facciones individuales, sino por grupos. No sé si habéis detectado pues qué es lo responsable de la anchura de la cara, hablo por hablar, o de la profundidad de los ojos, o de la longitud de la nariz, sí. No lo sé.
Sí, bueno, nosotros también hemos de recalcar, que esto no mucha gente lo sabe, a nivel de seres humanos compartimos el 99,9% de nuestro ADN, es lo que nos define como especie. Y ese 0,1% restante que tenemos en nuestro genoma es donde quedan recogidas pues todas estas variantes genéticas que son lo que hace pues que cada individuo sea como es, ¿no? Pues diferente. Entonces, nosotros nos focalizamos en este 0,1%, que es donde pues a nivel de poblaciones y de individuos están recogidas la mayor parte de las variantes genómicas. Y como bien dices, estas 20.000 posiciones que nosotros encontramos están representadas principalmente por genes que tienen algún tipo de influencia sobre rasgos faciales. Pues, por ejemplo, encontramos genes que están muy relacionados con la estructura ósea, que eso pues juega un papel importante para la morfología del cráneo, por ejemplo. También hemos encontrado genes que están involucrados en la forma de la boca, de los labios, de la nariz y de la frente. Y también hemos encontrado algunos genes que hasta ahora no tenían una función descrita y que pensamos que, bueno, también pueden jugar un papel relevante a la hora de determinar ciertos rasgos faciales.
Uh-huh. Has mencionado la epigenómica y la
El microbioma, sí.
Eso, microbioma, perdón. Explícanos un poco qué es una cosa y qué es otra.
Vale. Bueno, como la hipótesis inicial era que no sabíamos si estos aspectos físicos se debían a simplemente un perfil más genético o estaban más influenciados por nuestro entorno y estilo de vida, pues claro, aparte de estudiar el ADN, teníamos que estudiar otras cosas. Y una de ellas es el epigenoma, que si pensamos, por ejemplo, en el ADN como una secuencia de letras, como puede ser un libro, pues el epigenoma serían como los signos de puntuación. Los puntos, las tildes, que de alguna forma ordenan y dan sentido a todo ese lenguaje. Y esto está muy influenciado, pues, como he dicho, pues por la dieta, por el ejercicio físico, por el entorno y el estilo de vida. Y por otra parte, el microbioma es un poco el ecosistema de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro organismo, porque cabe destacar que los seres humanos somos casi tan humanos como microbios, porque tenemos prácticamente más células microbianas que pueblan nuestro organismo que células humanas. Entonces, esto también está muy relacionado con el entorno y por eso pensamos que era interesante también estudiarlo.
A mí me parece fascinante esta investigación porque recuerda algo que, Pilar, aquí repetimos muchas veces, es que los seres humanos, por suerte o por desgracia, somos algo más que una cadena de genes, que ya está bien, tener un montón de genes que tienen información es interesante, pero hay mucho más, somos mucho más complejos que eso. Cuando descubrió la ciencia, secuenció el ADN del ser humano, el genoma completo, ya se pensaba que habíamos descubierto todos los misterios de la humanidad, y no es cierto, fíjate la cantidad de cosas que tienen que ver con el microbioma, con la epigenética, con fragmentos de nuestra persona que todavía no conocemos. En cualquier caso, esto tiene que servir para algo, Carlos, para hablar entre nosotros, obviamente, que ya es bastante, y pasárnoslo muy bien charlando del tema, pero alguna aplicación puede tener, ¿no?, en el mundo de la medicina o en el mundo de la forense, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros hemos identificado dos campos principalmente de aplicación. Por un campo, como bien dices, sería pues la medicina legal y forense. Podemos pensar, por ejemplo, un sospechoso que haya podido cometer un cierto crimen y que pues tengamos una muestra de su ADN. A partir de esa muestra podríamos ser capaces de inferir o de predecir su rasgo, su cara, ¿no? Hacer una especie de retrato robot. Eso podría ser una aplicación bastante interesante.
¿Cómo?
Sí, bueno.
Creo que es bastante sorprendente esto que acabas de decir.
Sí, a ver, como ha comentado antes Jorge, hemos de decir que al final el estudio que hemos hecho es preliminar, porque hemos juntado 32 parejas y que obviamente los resultados pues habría que validarlos en más muestras. Pero efectivamente, en relación al campo de la medicina legal y forense, bueno, a día de hoy ya sabemos que a partir del ADN podemos predecir ciertos rasgos, como pueden ser el color del pelo, de los ojos, el color de la piel. Pero más allá de eso, a día de hoy no hemos sido capaces de establecer una correlación directa entre la secuencia de ADN y ciertos rasgos faciales. Entonces, si nosotros lo que hemos visto es efectivamente que hay determinados genes pues que tienen un papel importante para determinar rasgos de la cara. Entonces, si esto realmente se valida y se corrobora con estudios posteriores, con más muestras, pues podríamos llegar a establecer, pues como he dicho, a llegar a realizar una...
¿Un retrato robot?
Efectivamente. A partir de una muestra de ADN, focalizándose en estos puntos del genoma que hemos encontrado que predicen la estructura de la cara. Esa sería una potencial aplicación. A día de hoy queda un poco lejos en el sentido de que no tanto por la parte tecnológica, porque el campo de la inteligencia artificial y de los algoritmos de reconocimiento facial ha tenido un desarrollo inmenso, especialmente en los últimos 2-3 años. Quizás la parte más biológica es la que todavía falta un poco más de exploración, pero bueno, hemos dado un primer paso para poder llegar a este tipo de aplicación.
Me parece así como de película, ¿eh?
La sí, verdad. Es un poco CSI, ¿no? Sería
sí,
como
sí,
la serie
mucho más que CSI,
de ciencia ficción.
¿No? Es una cosa tremenda.
Y luego la otra parte de aplicación que podría ser estaría más enfocada al diagnóstico clínico de enfermedades. Al final la base es la misma, es decir, si somos capaces de establecer una correlación entre nuestra cara y nuestro ADN, pues podríamos utilizar también determinados algoritmos de reconocimiento facial a partir de fotografías de una persona, pues para saber si esa persona tiene una cierta variante genética que le predisponga a sufrir una patología como pueda ser la diabetes o el Alzheimer.
Uh-huh. Eso... O los rasgos físicos, digamos.
Exacto.
Claro, esto es, y aquí entraríamos en el tercero de los melones que hemos abierto al principio, ¿no? Y ese que yo creo que es el más peliagudo, porque evidentemente... Tú sabes, Carlos, que a lo largo de la historia de la ciencia, o más bien de la pseudociencia o de la preciencia, se ha tendido a identificar rasgos humanos con actitudes.
Exacto.
Y había prejuicios. Dices que tiene cara de loco.
La frenología, ¿no? Al final.
Por ejemplo, o cara de asesino, pero a lo mejor es una bellísima persona. Claro, yo no sé si vuestra investigación viene un poco a apuntar a que eso es posible, o lo contrario, a desmentirlo, o dónde está el punto de equilibrio entre una investigación que puede tener aplicaciones tan fantásticas como nos has contado, o puede abrir el abanico de prejuicios simplemente por la fisionomía humana.
Sí, efectivamente esto da pie a muchas, muchas preguntas y también ciertos componentes éticos y legales que se pueden comentar. Pero nosotros lo que hemos hecho en el estudio es para intentar dar respuesta a esta pregunta, todas aquellas personas que participaron en el estudio rellenaron además un formulario con diferentes preguntas sobre estilo de vida, diferentes parámetros biométricos. Y vimos que además de compartir estas variantes genéticas y de tener parecidos físicos, también compartían ciertas similitudes, por ejemplo, en relación al peso y a la altura, que era más esperable, pero en otros rasgos más del comportamiento, específicamente el hábito tabáquico y el nivel educativo, vimos que también las parejas de personas que eran más similares tenían este hábito tabáquico y este nivel educativo más parecido entre sí. ¿Esto cómo se explica? Pues bueno, por ejemplo, a nivel de las adicciones sabemos que el papel de la genética juega un papel importante y en relación al nivel educativo, pues por ejemplo, la inteligencia y el cociente intelectual, pues también sabemos que están en cierta medida determinados por la genética. Entonces, por ahí sí que podremos entender o dar una explicación a estos resultados. Es cierto que más a otros aspectos del comportamiento pues son un poco más complejos, ¿no? Porque como dices, no solo entra en juego la genética, entran en juego pues muchos otros factores, ¿no? Sociales, culturales, del entorno. Entonces eso sí que es más complejo de entender.
Pero espera, a ver, voy a llevar esto casi a una reducción al absurdo, pero por lo que me estás contando, si hay que, por la probabilidad que me estáis hablando, porque al final es una cuestión también azarosa y de probabilidad, alguien, por ejemplo, como yo, muy parecida a mí en algún rincón del planeta, no solo alguien, puede haber una, dos o tres, ¿es posible que vista de forma parecida a como visto yo, que le guste llevar ropa similar o los colores que le gustan son más o menos los que a mí me gustan?
Bueno, responder eso ahora mismo es un poco complicado, digamos, porque no hemos llegado a tan detalle, digamos, el formulario al final hacía preguntas más de tipo general, de estilo de vida, pero sí que hemos visto que efectivamente las personas que son más parecidas tienden a tener estilos de vida más similares. Entonces, no sé si al nivel de gustos de ropa o de colores, eso seríamos capaces de observarlo, pero sí que lo hemos visto pues con otros rasgos.
Por ejemplo, entonces, vamos a ir a otra cuestión. Ya sé que estamos aquí buscando ya, yo estoy buscando las cosas así como más exageradas y tal, y más llamativas. Pero, vale, olvidemos la ropa o los gustos. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta practicar deporte, es probable que esa otra persona también sea una persona deportista.
Sí, de hecho, una de las preguntas del cuestionario hacía referencia al ejercicio físico y hemos visto pues que efectivamente al mirar todo en global, pues sí que tenían más similitudes las parejas de personas que se parecían físicamente.
Pues queda mucho camino por recorrer, me parece.
Claro, porque esto, a partir de ahora, que efectivamente el estudio va a continuar, como decía Jorge, bueno, es muy interesante lo que estás contando, pero bueno, son 32 personas las que habéis estudiado. ¿Qué vais a hacer con esto?
Claro, esta es, o sea, un poco la
¿hacia
la pregunta.
Dónde vais a seguir?
Bueno, ahora mismo, por ser honesto, todavía no sabemos muy bien, estamos evaluando qué podemos hacer. Acaba de destacar que al final nosotros ahora estamos trabajando en un centro que prioritariamente se dedica a la investigación de la leucemia. Entonces, digamos que este es un proyecto que hemos heredado porque ya lleva varios años y que no era el foco principal de la investigación, pero sí que tenemos otros colaboradores, por ejemplo, en el Barcelona Supercomputing Center, que tienen más experiencia en temas relacionados con inteligencia artificial, y suponemos que con la gran difusión que ha tenido el estudio, pues habrá otros grupos que puedan tener interés en continuar un poco esta línea de investigación. También hay que destacar que si esto lo hubiésemos empezado a día de hoy el estudio, seguramente hubiese sido mucho más sencillo encontrar más parejas, porque a día de hoy hay muchas más bases de datos con fotografías de gente a través de redes sociales.
Claro.
Es muchísimo más sencillo encontrar gente que además tenga a un doble virtual por allí y a partir de ahí poder contactarles para pedirles, pues, si quieren participar, una muestra de saliva, por ejemplo, como hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, desde nuestra institución ahora mismo no tenemos planeado, digamos, una línea continuista con este proyecto, pero sí que estamos abiertos y tenemos colaboradores que seguramente estén interesados en continuar un poco por aquí.
Bueno, me parece alucinante, te voy a decir, ¿eh? Todo lo que nos estás contando. Ojalá podáis continuar, desde luego, con este estudio. No sé en qué línea, como tú dices, pero desde luego es un estudio que ya solo con lo que hemos contado sorprende y desde luego interesa. Y bueno, lo que decía Jorge al principio, que además estamos hablando de investigadores españoles, pues que nos encanta poder contar estas cosas. Carlos García Prieto, investigador de este Instituto de Investigación contra la Leucemia, José Carreras, pues muchas gracias por venir y contarnos todo esto, que de verdad nos parece increíble. Pero
nada,
ahí está.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias.